Les hemos pedido hoy, y lo vamos a hacer, el ejercicio toda la tarde, ¿quién ganó y quién perdió el año? Para usted ganó el año, ¿quién? ¿Qué deportista, qué cantante, qué artista, qué político, qué personaje de la cultura? En fin, a quien usted se le ocurra, nacional, internacional. ¿Quién ganó el año? ¿Quién perdió el año? De en cualquier materia. ¿Quién lo ganó y quién perdió? Usted lo puede hacer enviándonos su mensaje de voz a través del WhatsApp del 313-422-3933. Esto responden los oyentes del Tren de la Tarde.
Le habla Manuel Celis de Villavicencio. El año lo perdió Colombia con el arreglo con las FARC en La Habana, Cuba.
Buenas tardes, J. Mario y todo el Tren de la Tarde.
Buenas tardes.
Para mí, todos los deportistas colombianos ganaron el año. Todos excelentemente personas y excelente. Ganaron el año 100%.
Buenas tardes para todos, para J. Mario, que por la mañana lo veo en televisión y por la tarde lo escucho en la radio. El año lo ganó Peñalosa, porque con todo lo que hicieron y volvió a quedar de alcalde, él lo ganó, y el que perdió el año, pues yo, porque mi mujer me dejó.
Buenas tardes, Tren de la Tarde, les habla Jorge Suárez de Tunja, Boyacá, y para mí los personajes que ganaron el año fueron Nairo Quintana y Catherine Ibalwen. Y los personajes que perdieron el año fueron los políticos y los dirigentes del fútbol. Muchas gracias.
Hola Mario, buenas tardes. Habla Juan Fernando desde acá de la ciudad de Bogotá. Bogotá, yo también te doy mi palabra. Hola Mario, para mí ganó el año Santos con el Tratado de Paz. Para mí ganó el año ustedes con ese buen programa. Y perdió el año esa señora de Piedad Córdoba allá en La Habana, que es que como en la delegación de las víctimas.
Buenas tardes, J. Mario, y a todos los oyentes del Tren de la Tarde. Le habla Oscar de aquí de Calarcá, y ganaron el año la guerrilla de las FARC y perdimos el año nosotros, los ciudadanos, que nos vieron la cara de pendejos todo este año. Gracias.
Bueno, ahí están los profesores, a unos los rajan, a otros los pasan. Algunos pueden pasar dejando pelos en el alambrado, como dicen. Pero ahí van unos que pasan el año, otros que se quedan en esta historia. España le negó el ingreso a la primera ciudadana colombiana después de la eliminación de la visa Schengen, que fue hace 15 días. Para cantarlo, aquí está Aldo. Aldo es Aldo, peor es nada.
Ay, porro popo, porro po, porro po, pero, porro po, porro po, pero, porro po, porro po, po. Ay, porro popo, dice que quitaron la visa pa' entrar a tierra española, pero a una colombiana, ejo, le sirvió pañola, y ole, pero a una colombiana, y ole, pero a una colombiana, y ole, ejo, le sirvió pañola. Ay, porro popo, la señora iba con ganas, disque de comer paella, pero en España dijeron que España no era paella, y ole, pero en España dijeron, ole, pero en España dijeron, ole, que España no era paella. Ay, porro popo, en vez de llevarle plata a los que nos discriminan, quedémonos en Colombia, porque esta tierra es divina, y ole, quedémonos en Colombia, y ole, quedémonos en Colombia, y ole, porque esta tierra es divina. Ay, porro popo, lástima que para entrar a España no existe el hueco, pa' decirles que se metan esa visa por el hueco, ay, ole, pa' decirles que se metan, y ole, pa' decirles que se metan, y ole, esa visa por el hueco. Ay, porro popo, porro po, porro po, pero, porro po, porro po, pero, porro po, porro po, po. Ay, porro popo.
Eso. Es hora de que conversemos con una de nuestras invitadas especiales, que siempre tiene un lugar para hablar, para charlar con nosotros y muchas cosas que contarle a los oyentes de El Tren de la Tarde. España le negó la entrada, como ya les contábamos, a la primera ciudadana colombiana después de la eliminación de la visa Schengen. Canciller María Ángela Holguín, muy buenas tardes.
¿Quién nos manda viajar?
¿Qué se sabe del caso? Perdóneme, general. ¿Qué se sabe del caso de esta ciudadana colombiana?
Aló, Tamario, buenas tardes. Y mire, según la información que tenemos en la Cancillería, a esta señora le negaron el ingreso a España porque tenía un problema con la reserva del hotel. Concretamente, la señora tenía una reserva por una semana, pero se quería quedar un mes. Mejor dicho, J. Mario, a la señora le pasó algo similar a lo de don Luis Bedoya, porque ambos hicieron una reserva por 8 días, pero en el fondo sabían que se iban a quedar más tiempo. Así es que usted ya sabe, J. Mario, usted, Norbey, Andreita Gómez y todos los que se van para Europa en estos días.
Claro,
es
ya no salimos.
Fundamental, claro, sí, sí, es fundamental la reserva de hotel por todo el tiempo que se vayan a quedar en Europa o para que vayan a la fija. Mire, un consejo, la carta de invitación de un familiar o un amigo que viva por allá, o si quieren ir aún más a la fija, que la carta de invitación sea de James Rodríguez y que vaya acompañada de una camisa del Real Madrid firmada, autografiada, para que se la entregue al cónsul en España. Fácil.
Muy bien, canciller, volviendo al tema de la ciudadana colombiana que fue rechazada en España, ¿la Cancillería va a presentar alguna nota de protesta por el incidente?
Pues todavía no sabemos, J. Mario. Lo que pasa es que usted sabe que las relaciones con España están un poco tensas por esto del tema del galeón San José. Y sí, pues donde nos pongamos a protestar por la plata que se perdió para esta señora en el tiquete, pues ellos inmediatamente nos van a protestar por la plata y el oro que perdieron en el galeón. Claro. Así es que, J. Mario, como dice la frase de la novena que más le gusta a Nicolás Maduro, ven divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Sí. Quedémonos así, J. Mario. Me encanta saludarlos.
Lo
que
mismo.
Tengan una feliz tarde.
Gracias, señora canciller. Un abrazo para usted. Bye. Manuelito, ya son 14 los quemados en Bogotá y estamos hablando en el país de una cifra que ya pasa a los 250. Pero sí, 12 señor. Los quemados, 14 los quemados en Bogotá.
Sí, señor, llevamos 11,
no me refiero
pero
a ningún
anoche.
Político, me refiero a quemados
no,
con
quemados
pólvora.
Quemados políticos fueron 900, más o menos.
Sí.
En todo caso, fueron quemados anoche, se quemaron 3 personas más en la localidad de Suba. No la tiene todavía en la estadística el Instituto Nacional de Salud, que dice que en Bogotá llevamos 11 en lo que va corrido el año. La Secretaría de Salud de Bogotá está incrementando los esfuerzos, sobre todo porque viene la noche del 24 de diciembre, que también podría tener algunas dificultades. Recordemos que el año pasado hubo un buen comportamiento por parte de los bogotanos que buscan que lleguemos a cero en las épocas de Navidad.
Damos paso, ahí está, a toda la información deportiva con Lilianita Salazar. No puedo. Hola, Lilianita.
Hola, muy buenas tardes. Este domingo, J. Mario, tendremos la final de la Liga Águila, que se disputará entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla del estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ya se encuentra agotada la boletería para el encuentro, como quien dice que paradójicamente son muchas las boletas que se quedarán por fuera. Esta es una final que a su vez también es un duelo entre maestro y alumno, Reinaldo Rueda y Alexis Mendoza, quienes a propósito de la temporada navideña van como los Reyes Magos de Oriente, persiguiendo la estrella. Y ayer se llevó a cabo la reunión del profesor Pekerman con el nuevo comité de la Federación Colombiana de Fútbol. El 2015 ha sido sin duda el año más difícil para el técnico argentino, que según muchos termina con una selección que deja muchas dudas. Sin embargo, el estratega asegura que a diferencia de lo que muchos puedan pensar, él no tiene dudas sobre su equipo. No tiene dudas que hay que hacer replanteamientos importantes. No tiene dudas en que hay que hacer cambios y sobre todo no tiene dudas en que hay que mejorar si el objetivo es ir a Rusia 2018. Y a propósito de ida, es inminente la ida del entrenador José Mourinho del Chelsea en medio de multas, sanciones, suspensiones y mucha polémica, situaciones que han creado confusión ya que la gente no sabe si está hablando del líder del Chelsea o del de la Bogotá Humana. El caso es que ambos han asumido su trabajo de manera muy deportiva. Esa fue toda la información que le tenía el día de hoy. Yo soy Liliana Salazar con todo deportivamente. Sube, sube, sube.
Javier Stamato, que le puso a su recién nacido, a su hijo recién nacido, le puso Uber.
Otra, en el sur de Nueva Delhi, una mujer está a punto de dar a luz, está en su apartamento desesperada, angustiada, no le contesta el marido, los vecinos no están, llama a una ambulancia para que la lleven al hospital más cercano, no le entra la llamada, no llegan las ambulancias, y lo que sí logra es llamar un servicio de Uber a través de su celular. Llega el conductor, que se llama Shanawaz, el señor.
Que es Juan Camilo en español.
La monta en el carro, la mujer desesperada le dice, apúrele, apúrele, que estoy a punto de dar a luz. Pues no alcanzaron a llegar al hospital y nació el bebé dentro del carro. El conductor se detuvo, estacionó su vehículo en la orilla de una vía, le ayudó en las labores de parto sin tener experiencia alguna. Posteriormente llegaron al hospital ya para que el recién nacido recibiera los cuidados que requiere. Y dos días después, en una ceremonia de bautizo, la señora quiso rendirle homenaje, pero no le gustó el nombre del taxista.
Shanawaz
no está sonoro. Dijo, no, pero ¿sabe qué? Va a poner Uber. Claro.
Pero seguramente si la señora consulta en internet, por ejemplo, en Colombia Uber no es un nombre tan raro, tan extraño. Hay mucha gente que se llama Uber en Colombia, no por los taxis. Uber. ¿Usted tiene un amigo que llama Uber?
Sí. Uber Ariza.
¿Ve? Entonces en Colombia no es un nombre tan extraño. Antes de que existiera el servicio de transporte Uber.
Hay un ciclista que se llama Uber Lino Mesa.
Sí, para que
usted, ya hay otro Uber en la India.
Otro Uber, es que por aquí, pues que por allá no era normal.
Felicitaciones a la señora.
A la conoce señora a Uber, que nació en el bebé,
¿conoce
muy bien
algún Uber? Llámenos al 3.
Nicolás le llaman Cheto.
RCN La Radio, nuestra radio. Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Oyentes, don Javier.
Jota, a propósito de Uber, como usted mencionaba, que hay gente que sí efectivamente se llama
en
Uber.
En Colombia, sí,
no,
sí, muchos.
Saluda a un amable oyente que se llama don Uber Orlando Beltrán.
Y un compañero también. Saludos de Calarcá, el señor Gaza, Uber Gaza, que nos saluda hasta ahora.
Qué bueno.
De la familia Gonón. Hay muchas familias, muchos homónimos. Familia Guita también.
Que nos llaman. A ver, ¿quién ganó?
Gazota.
Ese es italiano. Gazota es de
Familia Gota.
Gazota es de
Milán. Gazota de Milán.
Y los Galarga.
Uber Gazota es de Nápoles. Oh, ya, de Italia.
Ya. Los Galarga.
Oyentes, Jota Mario, usted tiene que estar
oyentes,
bien.
Hola, señores de Tren de la Tarde, Jota Mario. Los que ganaron el año este año, para mí fue mi hijo Martín, que ha sobrevivido al síndrome de huesos de cristal, que se llama osteogénesis.
Osteogénesis.
Jota, si de pronto tú me puedes colaborar con un oyente o alguien que tenga una inyección EFUDES. Nosotros somos de Saluco y como ya se acabó, no tenemos quien nos colabore con la inyección.
Por Dios.
El teléfono es el 319-552-5182, Jota. 319-552-5182. Una feliz Navidad.
Señores, fin de la tarde, muy buenas tardes. El año lo gana indudablemente Juan Pablo Montoya, que logró demostrar de nuevo por qué es el mejor piloto de la historia de Colombia. Y definitivamente pierde el año la democracia colombiana con ese tridente nefasto entre el fiscal general, el presidente Santos y el vicepresidente Vargas Lleras.
Buenas tardes para todos los productores conceptuales del Tren de la Tarde.
Sí,
perdieron
señor.
El año todos los de, y se, lo seguirán perdiendo los de Interbolsa. Ganaron el año todos los deportistas de nuestro país.
Muy buenas tardes, J. Mario y Guillermo Díaz Salamanca.
Buenas
para
tardes.
Mí los que no, para mí los que pasaron fue Caterina Ibargüen, Nairo Quintana y usted, J. Mario, por su buen programa.
Muchas gracias.
Y los que no pasaron fue el alcalde Gustavo Petro y el América de Cali porque no ganó el campeonato y el general Rodolfo Palomino por todos esos problemas que tiene ahora de las chuzadas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Tenemos, entre otras cosas, la llamada de uno de ellos. ¿Aló? ¿Quién habla?
Buenas tardes.
¿Para Ayuno?
Participar en el programa.
¿Qué hubo, Ayuno?
Vea, J. Mario.
Sí, señor.
podríamos decir varias cosas. Una, por ejemplo, que ganaron el año hoy en la corte. Hoy había una reunión en la corte definitiva y entonces los enemigos del magistrado Pretel estaban seguros en los medios que hoy la corte le iba a decir que renunciara.
Sí.
Entonces que era sana que le iban a decir, era sala plena que le iban a decir que renunciara, pero resulta que lo que pasó fue lo siguiente. Cuatro magistrados insistieron en pedirle la renuncia al magistrado Pretel.
Sí.
Son ellos Vargas, Palacio, Calle y Rojas. O sea,
Calle Rojas.
Rojas, cuatro. Pero los magistrados Mendoza, Ortiz, Guerrero y Linares se abstuvieron de pedir la renuncia del magistrado Jorge Pretel.
Sí.
El magistrado Alejandro Linares se estrenó hoy en la Corte Constitucional justamente con el caso Pretel y asumió una posición, la posición de decir que la Corte no está para pedirle la renuncia al magistrado, para eso está el Senado de la República, por ejemplo. Así como la Corte no lo puede hacer, tampoco lo puede hacer la Presidencia de la República, por ejemplo, ni el ministro. Pueden llover, mejor dicho, todos sobre ese mojado. Puede llover Vargas, puede llamar, ¿cómo se llama? Juan Fernando Cristo, el presidente, todos. No, porque aquí hay una cosa que se llama separación de poderes, ¿no? Entonces la Corte es una cosa, los magistrados son una cosa, la justicia es una cosa.
¿Qué es lo sano?
Claro. Además, a este hombre no ha sido vencido en juicio. Hay un rumor de que hizo algo ilegal, pero no le han podido comprobar que evidentemente haya sido así. Entonces, fíjate otra cosa que te quería decir. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Jessy Reyes, también por ahí se sumó al coro pidiéndole al magistrado que era bueno que diera un paso al costado. En este caso, pues estaría este país desocupado porque... como decían en los tiempos de la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Sí, señor.
El gran susto que hay es todo lo que sabe Pretel. Sabe mucho, demasiado de muchos. Entonces, más de uno también ha estado diciendo, ay, qué tal nos metamos en Everenal, y este hombre comienza a decir tal y tal. Porque él le dijo el otro día en una entrevista de la radio, no sé si me falla la memoria, tal vez haya sido a Vicky, a Yolanda, a Julio, dijo... Si yo me voy, nos vamos todos. Bueno, te llamaba eso, Jota Mario.
No, brava la
entonces,
cosa.
La cosa no se dio. La Corte Constitucional hoy en sala decidió no pedirle la renuncia al magistrado Pretel, que seguirá en su cargo hasta que lo investiguen y lo venzan en juicio.
Como es lo normal, claro. Correcto. Es que todo el mundo es inocente, según dice... esa constitución colombiana, todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Y tampoco está bien que haya algunos medios periodistas, por ejemplo, que dicen que el desvergonzado que ya recibió la condena social, eso no está bien, esperen a que lo condenen. Si sale en un fallo que sí recibió la plata, que hizo algo ilegal, que cometió un delito, pues perfecto, pero hasta ahora no.
Te vi, muchas gracias. Coldeportes anunció los premios para los deportistas que ganen medallas de los Juegos Olímpicos del próximo año. Mucha atención, por medalla de oro se pagarán 154 millones. Por medalla de plata, 90 millones. Y por medalla de bronce, 65. Para hablar del tema, saludamos a la deportista del año en Colombia, Katherine Ibarwen. Buenas tardes, Katherine. ¿Qué opinas de la premiación?
Aló, Tamario, buenas tardes. Y
buenas tardes.
Yo no quiero pasar por desagradecida, ni mucho menos, pero el problema es que si el dólar sigue subiendo el otro año, esos 154 millones que me van a dar por la medalla de oro van a estar más devaluados que la foto que Nicolás se tomó con don Luis Bedoya en el Mundial de Brasil. No, de verdad, Otamario, el peso colombiano está muy devaluado. Imagínate cómo estará devaluado el peso colombiano, que la semana pasada me llamaron para un comercial y me pusieron a escoger si me pagaban en pesos colombianos, en acciones de Ecopetrol o en CD de Villancicos del Padre Chucho.
¿Y qué hiciste, Katherine?
Pues, Otamario, aquí me acaban de llegar 10 cajas de CD. Ya tú me dices cuántos te despacho para Bogotá. Mira, tengo una promoción muy buena. Paga uno, te lo llevas todo.
Mira, también saludamos nosotros, agradeciéndote mucho. A Marianita Pajón saludamos ahora. Marianita, buenas tardes. ¿Qué opinas de la premiación por las medallas en los Olímpicos?
Hola, Jotica, muy buenas tardes. Y pues a mí también me da un poquito de pena con la gente de Coldeportes, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Caterina Ibargüen. El peso colombiano cada vez está más devaluado y aquí a que nos llegue la premiación por los Olímpicos de Río, pues ¿sí? No sería raro si en lugar de llegarnos un cheque nos llega una cuenta de cobro por la plata que les quedamos debiendo. Por lo tanto, Jotica, en nombre de toda la delegación de deportistas colombianos, le hago la siguiente propuesta a Coldeportes.
A ver.
Mira, que si nos van a pagar los premios con moneda local, que por lo menos sea con las monedas que van a sacar del Galeón San José. Bueno, Jotica, hasta luego. Y como yo también salgo de vacaciones,
¿sí?
Pues les deseo a todos una feliz Navidad, un feliz año, los quiero mucho. Bueno, esto excepto para Norbey Quevedo, que es el Grinch del periodismo colombiano.
Sí. Bueno,
chao, Jotica. Beso
un
para todos.
Beso para ti. Bueno, Marianita, que te vaya muy bien. Hoy es el tercer día de la novena y es el turno de la izquierda colombiana. Escuchemos.
Que hablemos
todo el tiempo.
¿Estamos a qué? Pongámonos de acuerdo.
Eso dijeron.
A ver,
hablar.
Señores, pónganse de acuerdo. ¿Quién va a dirigir la novena?
Eso es precisamente lo que estamos definiendo, es camarada J. Mario. Es que en la izquierda tenemos mucho cacique y poco indios, camarada.
¿Más indio será usted que se dejó quitar la alcaldía de Peñalosa?
Bueno, muchachos, a mí sí me da mucha pena con ustedes, pero recuerden que yo soy la presidenta del polo. Yo voy a dirigir la novena.
Pues con la votación que sacó en las últimas elecciones, debería irse a gobernar el polo, pero el polo norte.
¡Ta, ta, 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 ta! A ver, muchachos, ¿no? Pongámonos de acuerdo. No, pongámonos de acuerdo, por eso este la izquierda está como está, llevar chotas. Bueno, para que no peguen, yo voy a dirigir la novena. A ver, el compañero Dopera va con la oración para todos los días. Adelante, camarada.
Benignísimo a la infinita caridad, que tanto amasteis a los de Juco que va Ope, juventud comunista que le gustó la hora de Teoto por Petro. Y nos diste a él, sí, a Gustavo Petro, el sensei iluminado que nos llevará al triunfo supremo sobre la oligarquía en el 2018. En gratitud por tan soberano beneficio, os prometo quemar incienso durante toda la Navidad y poner una matica de Aria Juana en el pesebre por si la Virgen la necesita para uso medicinal. ¡Arriba el niño Dios, abajo Papá Noel!
¡Abajo! No, gracias, don Pañuelo López. Pero ese incienso que usted está tomando huele tan raro. Sí, estoy ya tomo de baba. Apague esa vaina y respete la novena.
Listo, vamos, camarada, listo.
Vamos con las aspiraciones para la avenida del Niño Dios, que va a ser una avenida larguísima. Eso va de sur a norte, va a conectar las...
Mamertos queridos, bien intencionados, pero no gobiernan, pues pelean tanto.
Para el 2018 ya estoy preparado. Seré el presidente de los colombianos. Y los oligarcas se van preparando, pues voy a expropiarles hasta el aguinaldo.
Mamertos queridos, bien intencionados, pero no gobiernan, pues pelean tanto, tanto.
Gustavito Petro está equivocado, pues yo de la izquierda seré el candidato. Yo soy el más serio, el más preparado. Para ser santo, me falta un milagro.
Mamertos queridos, bien intencionados, pero no gobiernan, pues pelean tanto, tanto.
Qué pena, señores, los voy despertando, pues la candidata soy yo hace rato. Yo tengo el talante para gobernarlos, y al menos yo soy más linda que Santos.
saber tus queridos, bien intencionados, pero no gobiernan, pues pelean tanto, tanto.
La izquierda en Colombia sigue para abajo, todos desunidos y desprestigiados. Tocará esperar, al paso te vamos, te hacen Timochenko y Alfonsito Tano.
Mamen tus queridos, bien intencionados, pero no gobiernan, pues pelean tanto, tanto.
Se escribe en el aire una nueva historia. Historia deportiva con don Nicolás Serna.
El señor Jerry Sanfield habla en uno de sus monólogos que la lealtad en los deportes es muy difícil de justificar porque los jugadores siempre andan cambiando, se cambian de equipo cada año, se mueven de ciudad y es muy difícil generar semillas y un cariño sincero con ellos porque se van cambiando donde más plata le den. Esto porque aparece a propósito de una historia y es la siguiente. En la NFL, en el fútbol americano de Estados Unidos, ahora se están cambiando las camisetas de los jugadores. Terminan los cuatro cuartos e intercambian camisetas. Les parece muy raro allá. Y además de eso, le dan un autógrafo al que le da la camiseta. Pero vámonos más allá porque esto, como todo en el mundo, nació en el fútbol. ¿Usted sabe, J. Mario, el primer partido de fútbol donde intercambiaron camisetas?
Sí, eso es lo mío, eso yo estoy enterado.
Precisamente de todo. Por esto pongo esta canción de Sting, que es británico y canta en francés en esta ocasión. Fue en París, en el año de 1931, en el Colombe Stadium. Francia le ganó 5-2 a Inglaterra. Fue tanto el baile, fue tanta la paliza, fue tanta la lección de fútbol que le dio Francia a Inglaterra que dijeron, oiga, venga, que nos quede de recuerdo esta goleada. Oiga, señores ingleses, ¿nos pueden dar su camiseta? Y ahí fue el primer intercambio entre selecciones. Hay que recordar también uno de los intercambios de camiseta más famosos de la historia del fútbol. Y fue en 1970 entre Pelé y Bobby Moore. Partido recordado en el estadio de Guadalajara. Solo 1-0 pudo ganarle Brasil a Inglaterra. Gordon Banks hizo una de las míticas salvadas de las Copas del Mundo, un cabezazo de Pelé. Solo 1-0 y Bobby Moore dijo, no me puedo ir sin su camiseta, señor Pelé, me la obsequia y la intercambiaron. No todo fue alegría y no todo es cordialidad. En el Mundial del 66, en Inglaterra, el 23 de julio, 1-0 le ganó Inglaterra a Argentina en cuartos de final. No se querían desde esa época. Ratín lo expulsaron, en esa época no había tarjetas, le dijeron váyase del campo, duró 7 minutos 57 segundos en salir. Al final, luego de esa batalla, se iban a cambiar las camisetas y el técnico inglés Alf Ramsey dijo, nada, a mí no me van a cambiar la camiseta con esos, como lo dijo en esa época, animales. Así se refirió a los jugadores argentinos. Otra de color, ahí verá usted qué color le pone, pero fue de color. En la Eurocopa del 88, el gran equipo holandés venció en semifinales al equipo alemán y el señor Ronald Koeman, central de Holanda, campeón con Barcelona, le dijo al jugador de Alemania, Olaf Thon, hey hermano, cambiamos la camiseta, por favor, sí, buen partido papá, listo. El señor Ronald Koeman se fue a donde la barra brava de Inglaterra y simuló que se limpiaba su cola con la camiseta de Alemania. Casi se arma una guerra entre Holanda y Alemania. Y por supuesto hay que recordar algo, hemos hablado solo de selecciones, pero le tengo el dato de cuándo fue la más recordada ceremonia de intercambiar camisetas entre clubes, y lo hicieron dos grandes. Eusebio jugaba para el Benfica, este portugués, le ganaron 5-3 al Real Madrid en la Copa de Europa del 62, y antes de acabar el partido le dijo, señor Alfredo Di Stéfano, me puede dar su camiseta, quiero recordarla para siempre. Y así lo hizo el gran jugador que fue estrella en el Mundial del 66. Ahora en Estados Unidos lo ven como un gran show intercambiar camisetas. Desde hace mucho tiempo en el fútbol ya lo hacían, desde 1932. Las historias del fútbol, con la música de Sting cantando en francés.
Desde Galilea, capital de Jerusalén, ya está con nosotros la monja. Reverenda, muy buenas tardes.
Un saludo, reverendo, el perpetuo socorro pachanguero J. Mario, auxilio de... Oiga mire, vea, bendita. Es que esto aquí ya huele a feria, reverendos. Bendita, escogieron la canción de la Feria de Galilea, lo hizo Corfecali con 3 jurados descalificadores, bendita. Hola, y ese concurso, te cuento, J. Mario, de escoger el disco de la Feria de Cali, deja más enemistades que los regalos de Amigo Secreto. ¿Cómo te parece? Escogieron la canción, se llama Cali Salsa Flow, así se llama, Cali Salsa Flow, Flow. Flow es una palabra de origen bayuno. Bayuno, a ver de dónde sacaron eso, bendita, pero eso pega mucho por acá. La canción es de un artista llamado Mayorga, porque hay gente que se llama Mayorga y es famosa, bendita. Entonces el muchacho resulta que había grabado esta canción hace 3 años, en el 2012. Pero entonces le hizo unos arreglos, le puso florecitas y todo lo más de bonito. Volvió y la presentó y ahí quedó. Entonces hay gente que no le gustó, bendita. Yo sí he dicho, J. Mario, que esta ciudad no es igual desde que nos invadió Sergio Vargas. ¿Qué hacemos, bendita? Vea, y Armitaz o Rastastaz, el alcalde de Galilea, nombró como secretario de tránsito al coronel de la policía Nelson Rincón, bendita. Viene del IMPET, es comisionado por Palomino, no por Palomita, sino por un buen rato. La policía le va a pagar el sueldo. Bendita, dicen que a partir del 2016 los policías en Galilea tendrán comparendo. Aquí en Cali todos tenemos nuestro álbum familiar de fotomultas.
Sí,
sí, bendita, aquí los únicos que se salvan de las multas son los directivos de la América, bendita.
Sí.
Y hablando de Hulgol, ¿cómo te parece? María Clara Naranjo, ella fue de la presidencia pues del Divertido Cali, el Deportivo Cali. Ahora resulta que escribió una canción llamada Melancolía. Melancolía es la canción de fin de año del artista Willy García. Es su lanzamiento aquí en Galilea. Había más periodistas deportivos que de farsándula en el lanzamiento del disco, bendita. Estuvo Farid Mondragón, Faustino Asprilla y Poncho Rentería. Pues vos sabes que Poncho no se pierde el remate de una novena de Navidad.
Así es.
Sí, bendita. Bueno, ahí los pechuguitas reverriondos y reverrionderías.
Bueno, muchas gracias, reverenda. Un abrazo enorme para usted, Manuelito.
Señor.
El doctor Jorge Rojas ha denunciado el cobro indebido gota a gota. ¿En dónde? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando?
Se le está cobrando a unos indígenas que vinieron a Bogotá, que quedaron en la calle tras ser expulsados del pagadiario. Eran llevados a unos sitios en la capital de la República y les exigían que tenían que ir a trabajar y volver, pero pagar diariamente la manutención. Eran personas de indígenas en Veracatíos que el distrito ya está atendiendo, son 45 familias, las está atendiendo para que el gobierno nacional las devuelva lo más pronto posible a sus territorios. Pero la denuncia es grave porque estaban siendo explotadas estas personas.
RCN La Radio, nuestra radio.